Piensa en positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues a eso vamos, en 12 y 11 minutos de la mañana saludamos ya a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues nada, aquí dispuesto a aprender con Casti Benítez. Y bueno, con un tema muy, muy familiar.
Familiar y actual.
Y actual.
Buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo adelantábamos la semana pasada y vamos a hablar de esas actividades extraescolares. Estamos al principio de curso y una de las tareas de los papás es organizar un poco pues esa serie de actividades que los niños realizan fuera de lo que es el horario escolar, ¿no? Una tarea que muchas veces parece un puzzle y que no sabemos en qué medida es beneficioso, ¿no?, para los niños y para los papás, ¿no? Bueno, pues Casti, ¿qué tipo de actividades extraescolares se recomiendan? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? En fin, ¿por dónde empezamos?
Lo primero, por saber que es una actividad extraescolar, ¿no?
Pues sí, buen comienzo.
Una actividad extraescolar es algo que se hace fuera de lo que es la actividad académica, que uh-huh. se hace por las tardes. Si hacemos deberes, no es una actividad extraescolar, es una actividad del colegio. Uh-huh. Luego es una actividad escolar. Luego, los niños cuando vienen por la tarde a las casas, los niños y los que son, no solamente hablamos de una etapa de primaria, ¿no? Uh-huh. Que son los que suelen traer deberes, sino incluso los de la ESO y el bachillerato, pues siguen por la tarde, cada uno en la medida, con actividades escolares, uh-huh. académicas. Las actividades extraescolares son aquellas actividades en las que apuntamos a nuestro hijo y que no están relacionadas con lo que es el currículum académico, o sea, lo que ellos hacen en el colegio. Uh-huh. Por lo tanto, hay hoy en día, y eso lo tenemos que tener como algo muy bueno, hay un abanico de actividades extraescolares muy amplio. Y es bueno, o sea, eso de que nuestros hijos complementen y completen su formación con otras cosas que no se enseñan en el cole y que también forman parte de un adecuado aprendizaje humano. Entonces, que haya actividades extraescolares es bueno, que haya un amplio abanico donde se ofertan muchas actividades es bueno. Lo que pasa es que cuando vamos a elegir las actividades extraescolares para nuestros hijos, tenemos que tener en cuenta varias cosas que son importantes y que a la hora de escoger las actividades, para que eso que estamos escogiendo para nuestro hijo sea algo que lo forme y que sea también algo grato para el niño, que quiera ir. ¿Eh? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad de nuestro hijo. Eso es importante. ¿Qué edad tienen mis hijos? Porque no es lo mismo la actividad extraescolar que le puedes coger a un niño de infantil que a un niño de primaria, e incluso en las diferentes etapas que estén primaria, como de la ESO. Porque, bueno, lo de la ESO, la mayoría de ellos, pues la verdad es que se la escogen ellos, ¿no? Uh-huh. Un poco ahí los padres
ya perdemos
un poco el protagonismo. Y los de bachillerato, pues ya no hablamos. Pero, por ejemplo, centrándonos en lo que es infantil y primaria, o la primera etapa de la ESO, primero y segundo, que quizás nosotros los padres ahí tenemos un papel mucho más importante, sí que tenemos que tener en cuenta a nuestro hijo, la edad. Porque nuestro hijo va a decidir en mayor o menor medida, dependiendo de la edad, de su madurez psicológica. Porque, claro, un niño de infantil, pues la opinión que nos dé en realidad es irrelevante o debe ser irrelevante. Uh-huh. Y somos quizás nosotros los que observamos cómo se integra y cómo vive eso que nosotros le escogemos. Un niño de primaria te va a decir si le gusta o no le gusta aquello. Uh-huh. Y un niño de la ESO, pues te lo dice del todo, ¿no? Entonces, al niño lo tenemos que tener en cuenta. Y también tener en cuenta qué quiero yo que aprenda mi hijo en los valores, en los que yo le estoy inculcando a mis hijos, que es importante que mi hijo aprenda. Porque, claro, habrá padres para los que la música sea algo importante y habrá padres que prioricen el deporte. Habrá padres que sea muy importante el que aprenda, pues, inglés y otros padres para que digan, bueno, pues con el inglés que aprenden en el colegio, yo considero que es más importante que aprendan, no sé qué, a cualquier otro tipo de... a pintar o a dibujar, ¿no? Entonces, empezando por ahí, nosotros tenemos que tener claro qué queremos que aprendan nuestros hijos dentro de la cultura y de los valores que yo quiero que tenga mi hijo. A lo mejor, pues, yo quiero que mi hijo también aprenda valores humanos y lo voy a poner en un curso de que enseñe habilidades sociales, si lo hay, ¿no? Eso es importantísimo y es fundamental a la hora de escogerla. Pero también tengo que tener una cosa en cuenta, y es que los niños, pues, les tiene que gustar un poquito lo que van a hacer. Porque ahí no puede ser la proyección de lo que a mí me hubiese gustado aprender y yo no sé, y ahora considero que a mi hijo, pues como yo no tuve la oportunidad, hará que mi hijo sea el que aprenda. Es que ahí podemos cometer un grave error, porque a lo mejor el niño no quiere aprender lo que tú quisiste aprender. Para él eso es irrelevante. Entonces, la opinión del niño y lo que le guste hacer al niño también hay que tenerlo en cuenta.
Debe ir contento y no debe verlo como una obligación.
Claro,
¿no?
O sea, es verdad que no es una actividad de ocio de tiempo libre, porque las actividades de ocio y tiempo libre, pues si, hablamos en otro momento y se enfocan de otra manera. Es algo que forma parte, que puede ser de ocio y, o de tiempo libre, o que coge parte del tiempo libre que tiene la persona, pero, por ejemplo, no tiene necesariamente que serlo. Puede ser un aprendizaje. Por ejemplo, estudiar música a lo mejor no es una actividad de ocio y tiempo libre. Tú lo haces en tu tiempo libre, de que no estás haciendo actividades académicas, o sea, deberes del cole. Pero sí que es verdad que requiere por tu parte un aprendizaje y un esfuerzo, y que muchas veces puede no ser grato.
Eso lo tienen que tener también claro.
Claro, o sea, la actividad extraescolar no es ocio y tiempo libre. Muchas veces requiere un esfuerzo, un sacrificio, porque tú aprendes a hacer algo que no se enseña de esa misma manera en el colegio. Entonces, por lo tanto, la actividad extraescolar tiene que estar... muy en consonancia o en parte aceptada por el niño para que quiera ir.
Es cierto que quizás los primeros años pues se tantean muchas opciones, ¿no? Porque todavía quizás el niño no tiene su criterio muy bien establecido, ¿no? Entonces los papás ahí pues van probando un poco y ya vas conociendo pues un poco sus gustos, ¿no? Entonces sobre eso imagino que hay que planificar un poco esas actividades.
Por supuesto, ¿no? O sea, es verdad que tú dices, ¿cómo vas a ver a un niño si le gusta o no le gusta la música? Pues es verdad que no lo sabe. O si le gusta o no le gusta ya el inglés. Todo lo que le suponga un esfuerzo, pues los niños lo rechazan, porque a todos nos gusta, pues está, pues eso, libre, distendido, sin hacer nada, sin tener que sacrificarnos mucho. Entonces, pues claro, y cuando algo requiere un esfuerzo por tu parte, pues tendemos a un poco a rechazar aquello que nos cuesta. Pero teniéndose en cuenta y independientemente de que cueste más esfuerzo, con más ganas o menos ganas, o que el niño tenga más criterio o más madurez psicológica a la hora de decir quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, sí que es verdad que dependiendo de cuándo le introduzcamos la actividad, el niño va a tener más conciencia de si le gusta o no le gusta.
Pero Casti, ¿a qué edad ya puede el niño decir, hay un baremo de edad, a lo mejor unos son más pequeños, otros un poquitín, cuando ya deciden qué es lo que le gusta realmente hacer?
Hombre, un niño con 7 años, y a partir de 6 años y medio, 7, ya empieza a expresar,
ya tiene un criterio para
a expresar preferencia. Bueno, preferencia expresamos desde que nacemos, pero sí ya. Que es verdad que, por ejemplo, a escoger actividades extraescolares, a un niño de 2 años no le pregunta, ¿tú quieres ir a psicomotricidad? Claro, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que depende de qué actividad la puede hacer un niño de una edad, la puede hacer un niño de otra, o que es más adecuado para cada edad. Por ejemplo, es muy adecuado a los niños que están en etapa de infantil la psicomotricidad. Favorece mucho el crecimiento del sistema nervioso central, en habilidades motoras, en montones de cosas.
Y además ellos disfrutan muchísimo.
Claro, los niños son más motóricos, les gusta más el movimiento y moverse, y es adecuado para esa edad. y por lo tanto le tienes que ir adaptando la actividad a la edad del niño, ¿no? Uh-huh. Igual que un niño, por ejemplo, cuando tiene ya 6 y medio o 7 años, le puede ir introduciendo actividades como la música porque las comprende y porque ya desarrolla más sus sentidos. Entonces es capaz de captar pues eso que transmite la música, que es un arte, o la pintura, ¿no? Uh-huh. Pero claro, antes también tú tienes que haber en tu casa, tiene que haber habido determinadas preferencias para que el niño haya escuchado eso y le suene de algo. Pero un niño que la música, sus padres no le gustan, ni han tenido, ni nunca se ha relacionado con eso, introducirlo a 7 años, para el niño es algo novedoso, que no sabe ni por dónde viene, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el aprendizaje en una escuela de música o en un conservatorio, ¿no? O sea, es que cada familia tiene unas preferencias, a lo mejor el niño escucha de deporte y tiene preferencia por el deporte, porque es en el ambiente donde se ha desenvuelto, y lo pone en música y algo novedoso, que hasta que el niño no aprenda aquello a despertarle el sentimiento, si es que se le despierta,
se va a encontrar.
Claro, es que ahí ella nos abrimos a un abanico de variables que influyen a la hora de que el niño acepte o no acepte las actividades extraescolares, complicado. Y a lo mejor muchos niños necesitan se les trate con determinadas actividades extraescolares porque tienen un problema o una dificultad en su aprendizaje, y la actividad escolar a lo mejor es una actividad de trabajar la atención o una actividad de trabajar el lenguaje, uh-huh, porque tienen dificultades a la hora de que tienen lectora o en la lectoescritura, y su actividad extraescolar se convierte
en un apoyo.
Uh-huh. Entonces, claro,
hay que tener en cuenta todo eso.
Hay que tenerlo en cuenta todo eso. Y claro, esa actividad extraescolar que hace el niño, por muy placentera que sea, no es la misma que si a lo mejor lo pone a hacer algo que casi es una actividad de ocio y tiempo libre, como uh-huh, puede ser ir a jugar al fútbol.
Claro, es diferente.
O practicar un deporte.
Tiene esa otra connotación, ¿no?
Entonces, las actividades extraescolares se abren a un gran abanico donde los padres pues tenemos que ir mirando cuáles son las prioridades o las necesidades que tienen nuestros hijos. Uh-huh. Porque las actividades extraescolares están también, y en eso tenemos que tener en cuenta, muchas veces la actividad extraescolar se convierte en una actividad escolar, como puede ser cuando ponemos a nuestro hijo en clases de apoyo porque va mal en matemáticas, porque va mal en lengua, porque va mal en inglés. Entonces, eso, lo que era una actividad extraescolar por la tarde, la actividad extraescolar no es extraescolar.
Es una prolongación, ¿no? Una prolongación.
Es una prolongación del colegio. Uh-huh.
Ese sería claro. Otro caso.
Y entonces, claro,
el niño necesitará ese apoyo, ¿no?
Entonces, claro, ya ahí ya se confunden una cosa, uh-huh, y otra. Y conlleva, pues, que el niño nunca para, ¿eh?
Eso.
El niño nunca para.
Porque en cuanto a la periodicidad, Casti, ¿cuánta hora a la semana? Como porque esto es de 4 a 5, de 5 a 6 y encadeno y estamos toda la tarde con actividades extraescolares, imagino que eso también supone para los padres y para los hijos ese plus de estrés, de tener que estar de un lado para otro, y muchas veces los niños salen del colegio para seguir el mismo ritmo o incluso peor, ¿no?
Porque ahí yo es que he oído en conversaciones, ¿no?, de familiares, de padres, que a veces tienen ya los niños como una saturación de 4 a 5 música, de 6 a 7 solfeo, de 7 a 8 esgrima. Bueno, pues todo esgrima como algo así un poco extraño. Entonces, y claro, y entonces el niño se cansa, es que lo oído totalmente, y no quiere hacer nada, ¿eh? O sea, que no se puede saturar tampoco, ni por exceso ni por defecto, ¿no? Bueno, te pregunto, es que lo oído en conversaciones, ¿no?
Claro, sí, y llevar mucha razón. A ver, si nosotros los mayores nos cansamos y buscamos momentos de descanso, pues los niños igual. Entonces, uh-huh, los niños vienen del cole a las 2, mientras que llegan a sus casas, si están en comedor, bueno, entonces cuando llegan a sus casas ya tienen preparado el horario de aquí hasta de toda la tarde. Uh-huh. Hay muchos niños que a las 5 tal sitio, a las 7 tal otro, a las 7 no sé cuánto. Y entonces el niño, cuando llega a las 8 de la 8 o las 9 de la tarde, ha trabajado 12 horas. Uh-huh. Y el niño está agotado. Y ahora, cuando llego de las actividades extraescolares, que no me quede
ninguna tarea.
O que no tengo un examen el otro día. Entonces, ¿qué pasa? Los niños van sumando estrés y se agotan. Y los niños están agotados y no quieren hacer nada. No quieren hacer nada porque no pueden atender nada bien. Y al cole, al otro día cuando se levanta, pues está, se levanta cansado. Y claro que no le gusta el cole. Si esto es que no para.
Le gusta el cole ni lo de detrás ni lo de...
Y si no, vamos a trasladarlo al mundo
de los adultos.
Hay que
tener un equilibrio ahí.
Y un descanso, ¿verdad? Tú cuando terminas de trabajar, ¿te apetece eso? Estar un ratito
claro,
descansando,
un ratito tranquilo,
¿no? Y, no entonces,
y no tienen un rato tranquilo, tienes que ponerte a hacer los deberes ya, porque a las 5 tiene que estar en inglés, a las 6 tiene que estar en no sé qué sitio y a las 7 tienes que ir a no sé qué otro. Y el niño dice, bueno, yo cuando estoy en mi casa, si yo llego a mi casa y yo en mi casa ni sé dónde está, ¿no? Entonces eso es un error gravísimo, porque hay que tener actividades extraescolares, y es bueno que los niños tengan actividades extraescolares, pero una o lo mucho dos, tenemos que mirar las capacidades del niño. Todos los niños no tienen las mismas capacidades. Hay niños que tienen mucha capacidad de hacer frente a muchas tareas y otros niños que no, pasa como nosotros. Hay personas con una capacidad de trabajo grande que son capaces de trabajar mucho tiempo y no se estresan mucho, y otras personas que sí. Entonces, eso también lo tenemos que mirar. Es un error estresar. A los niños les pasa como a los adultos, igual. Cuando estamos muy cansados es cuando menos rendimos. Cuando más cansado estás, menos capacidad de trabajo tienes y menos capacidad de rendir en el trabajo. Le podrás echar muchas horas, pero tu trabajo, como se dice, no cumple. Pues lo mismo, los niños cansados no les cumple el trabajo, no se pueden concentrar. Y además no descansan bien. Y como no descansan bien, no duermen bien, pues al día siguiente se levanta con un estrés enorme. Y aparecen otro tipo de trastornos, dependiendo de la edad que tenga el niño. Pero hay niños con cuadros de ansiedad por estrés. Y eso tenemos que evitarlo. Y con trastornos del sueño. O sea, un niño tiene que tener horas para descansar. Y tiene que adaptarse las tareas extraescolares a las capacidades que tiene el niño. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que el niño vaya bien en el colegio? Pues entonces la actividad extraescolar se tendrá que amoldar a las capacidades que el niño tiene para terminar sus deberes en la casa. Y si no puede tener actividad extraescolar hasta el viernes por la tarde, pues durante la semana lo privamos. No tiene actividades extraescolares que la tenga el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Pero lo que no, o el sábado por la tarde, el fin de semana. Y que se convierta la actividad extraescolar un poco como una actividad de ocio y tiempo libre. Porque
con lo que ya lleva del colegio, ¿no? O sea, con lo que ese niño le supone seguir el ritmo del colegio ya tiene suficiente.
Claro,
¿no?
Porque
no se puede sobrecargar con...
Es que
con
si lo sobrecargamos no va a rendir. El niño no va a rendir, va a estar agotado. Y entonces cuando tú estás agotado por estrés, pues tienes bloqueo, falta de concentración, inatención, y mucha ansiedad y nerviosismo.
Es que yo creo que en un fin de semana, bueno, es una opinión mía personal, un niño tiene como un poco que cargar las pilas, pero en el plan de divertirse, jugar, para luego recargar pilas de cara al lunes, ¿no?
Además que muchas veces ellos no son conscientes ni en qué día están, es verdad, dependiendo de la edad, ¿no? No saben si es lunes, martes, muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿hoy qué día hay que tengo? ¿No? Entonces ellos como que se dejan un poco llevar por todo, claro, por lo que los padres le vamos marcando, ¿no?
Entonces, tampoco cuando elige las actividades extraescolares muchas veces es que su compañera o su compañero tal hacen tal cosa. No importa si lo puede hacer con su compañero, pues lo ideal. Pero si no puede hacer, pues hace otra cosa. Y conocerá a otros niños y niñas de esa actividad y ampliará.
Y será también enriquecedor.
Y se integrará y vendrá ahí, ampliará su círculo de amigos y de iguales. Lo que no puede ser porque lo hace un compañero, tiene que hacerlo a él. Si es que no puede, no lo puede hacer porque esté saturado. Entonces, primero, lo que tenemos que tener claro los padres es qué es lo que yo quiero para mi hijo. Porque si quiero que vaya bien en el cole y la actividad extraescolar lo que hace es suponerle un esfuerzo más, donde ni termina los deberes, donde ni atiende a lo otro y donde tiene un montón de trabajo que no puede atender porque está saturado y está cansado, pues por más que me duela, tendré que empezar a escoger qué es mejor para mi hijo. Puesto que esa responsabilidad es nuestra. Y tener niños cansados, lo que único que conlleva es niños que no van a rendir en el cole, porque no pueden, no porque no quieran. Eso igual que nosotros. Cuanto más cansados estamos, lo vuelvo a repetir, menos rendimos. Y eso no se nos puede olvidar. Y lo sienta delante del libro y claro que no se entera. Y claro que lo hacen gambrollero y claro que quieren terminar lo antes posible. O sea, que quieren parar y descansar y no seguir haciendo nada. Entonces, eso lo tenemos que mirar y lo tenemos que tener muy claro. No, si no puede hacer tres, hace dos. Y si no puede dos, hace una. Y si no puede hacer ninguna porque resulta que tiene dificultades y lo que tenemos que ponerle un apoyo por la tarde es que ya está haciendo una actividad extraescolar. No lo podemos poner otra. Y si estamos priorizando que lleve bien su curso y que en su curso pueda tener un rendimiento mejor, más óptimo, pues eso es lo que tenemos que atender y dejarnos de otra actividad extraescolar.
Bueno, y ahora yo pregunto, en cuanto a los deberes, que soy de otra etapa, bastante lejana. Bueno, y Laura, que tiene niñas pequeñas, pero a lo mejor no tienen tantos deberes todavía a medida que pasen los años. ¿Hay muchos deberes que tienen que hacer los niños? ¿Qué pensáis? No sé.
Bueno, yo en mi caso yo bueno, todavía no hay...
Yo he hecho deberes yo en no mi veo etapa
un,
infantil.
Un exceso de deberes, ¿verdad? Que todavía... estamos hablando, yo en mi caso, de unos cursos de primaria de segundo, ¿no? Entonces, todavía los niños los que llevan prácticamente la tarea que no terminan en clase, pues si no terminan algo en clase, lo terminan en casa. No son deberes concretos para que hagan en casa, ¿no? Entonces, por ahí no, pero sí es verdad que es un debate que de un tiempo a esta parte se habla, ¿no?
Cada es que hay mucha que... controversia entre profesores, familias, que dicen, es que está lleno de deberes y no puede ser. Y hay profesores que dicen, cuanto menos deberes, mejor. Una pequeña, digamos, obligación. Es que dentro del mundo educativo hay un debate, ¿no?
Tú lo has dicho, hay una controversia. Entonces, cada maestro, cada profesor, pues, entiende el trabajo en su clase de una determinada manera. Es verdad que la mayoría de ellos pues intentan que sus alumnos terminen el trabajo en la clase, pero sí que hay algunos niños que se lo tienen que llevar a sus casas. Y además, cuando tienen un examen, tienen que estudiar en sus casas. Y cuando tienen que aprender cosas, pues para aprender cosas muchas veces tienes que necesitar tiempo de trabajo en la casa. Y eso es así, ¿no?
Pero yo recuerdo en el colegio, en mi etapa de bachillerato y incluso antes, que dependía de cada profesor. Hay profesores que, bueno, te adjudicaban algún deber, pero que podía terminar, pero hay otros que era uno tras otro, claro, y había tardes que te tiraban prácticamente sin poder jugar. Y vamos, yo creo que una etapa también dura en ese aspecto. A lo mejor ha cambiado, pero yo me temo que incluso con los planes de educación no ha cambiado mucho.
Hombre, el tema de la educación, yo no voy a entrar en un sitio donde sinceramente no conozco poco porque no pertenezco al ámbito de la educación. Lo poco que conozco, lo mucho que conozco sobre la educación es por mi trabajo y también porque me toca en otros sentidos, ¿no? Y entonces, pues, claro, en el sentido de más cercano, familiar y de amistad, ¿no? Y entonces, claro, pero sí que es verdad que el tema de la educación siempre ha sido un tema muy controvertido, porque toca a un sector muy amplio, porque toca a casi todas las personas de nuestra sociedad.
Y hay opiniones
y entonces para todos. Hay opiniones para todos los gustos. Pero lo que está claro es que los niños llevan deberes a las casas y que los niños tienen que trabajar en el colegio, porque es su trabajo. Entonces, eso requiere un esfuerzo por parte de los niños y también por parte de los padres. Pero los niños están... y trabajan, y si un niño trabaja en el cole y trabaja bien, pues tiene que tener un rato de descanso. Y un poco decir, bueno, entonces toda la tarde va a estar el niño sin hacer nada. No, volvemos a decir lo mismo. El niño puede tener actividades extraescolares, pero no saturarlo de actividades que no tenga tiempo para estar en la casa, descansar, relajarse y hacer algo divertido también por él. Los niños por la tarde tienen que tener un ratito libre de no hacer nada más que lo que les guste, porque tienen que descansar. Y lo mismo que nosotros, por ejemplo, cuando descansamos, pues a lo mejor nos sentamos a ver algún programa de televisión o a leer alguna revista o libro que nos agrada, o a ver o a salir de paseo, o a tomar un café con los amigos, con la familia, o simplemente sentarnos y decir, no voy a hacer nada, absolutamente nada en este ratito, pues los niños también.
Pero Casti, que tú como psicóloga sabes perfectamente que el niño necesita jugar.
Claro, los niños aprenden. Los niños aprenden jugando. Y aburrirse, ¿no?
Últimamente se dice mucho que los niños tienen que aburrirse. Sí.
Los niños aprenden, ¿no? Jugando. Aprenden jugando. Jugando. Los niños aprenden jugando. Y de hecho, cuando trabajas con ellos, la forma que tiene de eso es jugar con ellos. Entonces, los niños, los padres tienen que jugar con sus hijos. ¿Así de claro?
Eso es un buen mensaje.
Los padres tienen que jugar con sus hijos. O sea, y dice, lo que no puede ser, le doy el móvil o la tablet y yo cojo el móvil mío. Entonces, yo hablo con mi grupo y mi hijo juega la tablet.
Son juegos individuales, así cada uno por su lado, ¿no?
Puedes coger la tablet, y jugar a juegos interactivos con tu hijo. ¿Qué hay en la tablet? Pues juega con él, o ve algún documental con él, o ve algo con él.
Y si, o sea, no, te vas al parque y te subes en el columpio, ¿no?
Pero bueno,
y además es lo que más reclaman los niños, claro. Es eso, ¿no?
Atención.
La atención.
Hombre, si hace mal tiempo y no puedes salir, y no puedes salir a la calle, claro. Pues puedes jugar en tu casa. Y a juegos tradicionales, a la oca, al parchís, que hemos jugado toda la vida. Lo que pasa es que, claro, cuando llegan las...
He jugado mucho a la
oca. Cuando llegan las nuevas, tecnologías, pues sí que es verdad que a los niños les gustan mucho las nuevas tecnologías. Les gusta mucho la tablet, les gusta mucho la Play. ¿Y es malo o es bueno? Pues ni es malo ni es bueno. Más bien es bueno, ¿no? Porque la humanidad tiene que avanzar y eso es bueno. Lo que pasa es que si lo comparto con mis padres y juego con ellos... Pues ese ratito de estoy compartiendo pues un momento de jugar con mi hijo, de enseñarlo, de hablar con él, de conocerlo, de que mi hijo me conozca, y se puede hacer con las nuevas tecnologías también. Lo que no puede ser, por un lado mi hijo con las nuevas tecnologías, por el otro lado estoy yo con mi móvil o ocupándome de otras cosas, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a los hijos y hay que jugar con ellos. Esa es la mejor actividad extraescolar. Aunque nos cueste, muchas veces cuando decimos, es que me cansa, es que me harta, es que me agota, es que porque es que ya no sé qué voy a hacer con él, porque no has aprendido a estar con él, no has aprendido a convivir con tu hijo o con tu hija. Si desde pequeño le hubieras dedicado tiempo a jugar con él, sabrías qué tienes que hacer con él. Pero muchas veces, pues como los niños son molestos, cargan, llaman la atención, dan la lata, pues muchas veces las actividades extraescolares las usamos como recurso para nosotros estar tranquilos. Y cuando hacemos eso, nos estamos equivocando. Porque lo que estamos es negándonos a nosotros mismos el derecho que tiene nuestro hijo y nosotros a conocernos y a relacionarnos. La mejor actividad extraescolar tendría que ser compartir tiempo con mi hijo, de aprender los dos juntos a relacionarnos. Y eso muchas veces... ni siquiera lo pensamos.
Bueno, pues después de esto, ya poco nos queda, ¿no? ¿Qué decir?
Bueno, es
la
un
verdad
tema
que una reflexión...
Es un tema que daría para mucho, ¿verdad?
Y es una reflexión muy buena, que muchas veces, siempre buscando lo mejor, quizás, ¿no?, para nuestros hijos, nos olvidamos que lo mejor lo tenemos mucho más fácil de lo que pensamos, ¿no? Y que no, quizás no es necesaria tanta formación y sí un poco más de... Pues eso, ¿no? De conocerlos, de acercarnos y de que lo que realmente le hace feliz a ellos es estar en ese momento con su padre o con su madre, ¿no? En fin, pues ahí lo dejamos, ¿no?
Hombre, yo solo digo una cosa, que muchas veces, pues, aprender a que los hijos y los padres nos conozcamos y compartamos tiempo de jugar con nuestro hijo, le estamos enseñando muchas cosas, muchísimas cosas.
Y muchos valores de los que,
claro,
es importante que sepa y que quizás no se aprendan en otro lugar.
Claro, o sea, y que es fundamental para vivir, para aprender a vivir.
Bueno, pues...
Y Laura, tú que te sabes mejor el teléfono, por si nuestros oyentes quieren sugerir, ¿no? Lo comentábamos la pasada semana.
Lo comentábamos, sí, a través de nuestras redes sociales, evidentemente. Y del 663-3786-59, pues por si quieren preguntar algo o aportar algún dato.
Y que la semana que viene Casti hable de tal cuestión,
bueno,
¿no?
Bueno, pues lo dejamos abierto,
lo dejamos,
¿no?,
ahí, ¿no?
Vale. Luego ya quede el visto bueno, ¿no? Ya
No.
Bueno.
Claro, ella es la profesional, ella es la que manda en este tiempo.
Hombre, en este tiempo, porque sobre climatología no va a hablar, ¿a que no? Miramos al cielo.
Soy muy limitada.
No, la mujer del tiempo no es Casti.
Bueno, que esta mañana ponía lluvia, todavía la estamos esperando, ya. Con lo cual, en fin, tampoco... Eso. Bueno, Casti, pues yo creo que hemos hecho un pequeño resumen de esas actividades extraescolares y bueno, ya, como decimos, está en la mano de los padres un poco guiar en esos primeros años, pues lo que es la formación de sus hijos, que sin duda, bueno, lo harán con el mejor criterio.
Yo me voy a apuntar a esgrima. Es que me va a ir por la esgrima.
Bueno, pues cada uno que,
bueno, una
que elija lo que quiera.
En la mañana de Priego.
Bueno, pues muchas gracias, Casti. Gracias. Nos vemos la semana que viene.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.